Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce.
¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Este programa lo vamos a hacer con el señor Daniel Villamil y con Pascual Morones en cuanto se digne entrar, porque ya de plano no sé dónde andan. O sea, me dijo, sí, entro, espérame tantito, ahorita te llamo. Oye, pero ya estamos a 2 minutos de entrar. No, ahorita te marco. Y bueno, así se las gasta mi Pascu. El programa de hoy vamos a platicar acerca de Loki, vamos a platicar acerca de Black Widow y también sobre la serie de Harley Quinn que está en HBO. Principalmente porque a Daniel y a Pascu les gusta. Bueno, sí es importante, la verdad, pero los vi muy emocionados. Dije, sí va. Y además, la voz de Harley Quinn la hace Kaley Cuoco, que tiene un nuevo show también. Daniel Villamil, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este programa.
Hola, Fabos, ¿cómo están?
Bien, oye. Hoy, miren, Daniel, ahorita quiero esperar un poco a Pascu, pero no sé si va a llegar Daniel. Así dijo, ahorita me conecto, te digo. Me aplicó la de, ahorita, joven, ahorita estoy hablando, pero estoy ocupado.
Sí, pero miedo. No te dijo cuándo.
Exacto, sí, tal cual. Me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Gracias a la gente que se está incorporando aquí con nosotros. De verdad, mil gracias. Compartan la transmisión y ya saben que nos pueden apoyar en diferentes formas, con stickers, en YouTube, en el Super Chat. También nos pueden apoyar en Facebook con sus estrellas. Entonces, anímense, por favor, para poder seguir haciendo este programa y irlo haciendo mucho más complejo así. No, sí, la verdad, o sea, irle metiendo cosas, irle haciendo todo una mayor derroche de producción. Mira. Oye, ¿qué te iba a decir? Estábamos platicando fuera del aire acerca de Apple TV y decías que no sabías si no te animabas a la suscripción.
Sí, todavía no, o sea, me aventé la de Coles que recomendaron, que sí está muy buena, pero está HBO Max, está Netflix, está Prime.
Hay un chorro.
Sí, no sé. Hay como mucho y todavía meterme otro más y no sé si la voy a ver realmente. Ahorita solo me llamaba la atención la de M. Night Shyamalan.
Ay, la de Servant. Está buena, o sea, parece que se cae. Yo no le tenía fe y sí va agarrando y como que se mantiene, se sostiene, fíjate. No. O sea, está interesante, la verdad. No sé si es por ella por la que deba suscribirte. Creo que Mythic Quest te podría gustar. O sea, Mythic Quest es acerca de un grupo de desarrolladores de videojuegos que se llama Mythic Quest, el videojuego, y entonces es un personaje que se llama Ian, que es el creador, pero es un tipo narcisista, medio misógino, un nefastazo, pero pues es muy talentoso y tiene que estar lidiando con otras personalidades que no son menos buena onda. O sea, todos tienen cola que les pisa. O sea, todos los jefes de toda la empresa, sí son medio especiales, o sea, no son tan buena onda, tienen su lado horrible y maltratan a todo el mundo, a todo quien sea, y se maltratan entre ellos, ¿no? O sea, se maltratan ellos mismos y además al otro y a los que están abajo, pero está, vamos, es parte de un supuesto de que, pues, están mal, o sea, de que esa es una realidad que no debería de ser, porque se brincan muchas cosas de la corrección política, o sea, de pronto hacen unos chistes misóginos y se entiende que ellos mismos saben que está mal lo que están diciendo. Entonces, es una buena forma de brincarte eso y de hacerte reír. Y además pones el ojo del huracán en esta discusión. Es decir, sigues platicando acerca de está bien, está mal. Aunque sabes que políticamente está mal y que tenemos que, la verdad, construir un mundo mejor y todo. Pero de pronto sí te pones a pensar en estas actitudes. Y es, ¿cómo? ¿Por qué las tenemos? Mira, no está tan mal. No, sí está mal. Mira cómo son, mira cómo se comportan. Entonces, genera este tipo de situaciones y de discusiones y de argumentación. Está interesante. Finalmente, te digo, la serie parte del supuesto de que pues, no debes discriminar la igualdad de género, obviamente, ¿no? Y la inclusión en todos sus sentidos. Pero se dan el chance de manera inteligente de poder hacer chistes al respecto. Eso es lo que me gusta muchísimo de la serie y tiene momentos conmovedores también. Que los van entrelazando muy bien con la parte cómica. Entonces creo que podría gustarte, Daniel. No lo puedo asegurar al 100, porque no siempre tenemos los mismos gustos, que bueno, pero creo que podría ser algo interesante para ti. En fin, Pascu ya está con nosotros. Pascu, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, mi Faust? ¿Bien y tú?
No sabía, le dije a Daniel, no sé, me dijo sí, pero no me dijo cuándo.
O sea, aquí estoy, mi Faust, está preparado bien, para lo que necesites.
Exacto, a la orden, ¿no? Oye, pero en Apple TV
es que viene de campeón.
Exacto, le estaba diciendo a Daniel de Mythic Quest y de, no sé, a lo mejor Ted Lasso, no sé si te gustaría, pero es muy buena. A Pascu le gusta Ted Lasso, a mí también
Ted Lasso.
Physical es una gran serie, The Morning Show es una gran serie, pero entiendo, sí hay muchas opciones, la verdad. No te podría decir que dejes todo por Apple TV, a mí me gusta, pero pues creo que si tienes HBO Max serás muy feliz.
Sí, la verdad, ese sí.
Que ya lo tienes. Digo, con ese, pues, te puedes quedar con ese, vaya, ¿no? Oye, me dicen aquí César Richie, un saludo a César Richie y a Milton Hernández. Si tienen más series buenas en Apple, solo hay pocas. Dice César Richie que sí, Raised by the Wolf, ¿qué tal? Nos está gustando. A mí el primer capítulo me perturbó mucho. Odié a un androide que aparece ahí. ¿Se pone bien la serie? ¿Cómo le estás sintiendo, Daniel?
He visto nada más los dos primeros. Ajá. El primero tienes que darle chance porque sí es pesado. Sí. Y aparte son androides, pero son demasiado humanos y hay momentos en los que quieres ir a darles un zape porque son demasiado tontos, pero tienen un motivo, o sea, sí está bien justificado la razón de ser de ambos. Y el segundo, después deja un muy buen cliffhanger el primero, el segundo se mantiene, pero esta semana no me dio chance de ver más episodios, pero si pasas el primero, sí la vas a aguantar. Si a la mitad del primero dices esto está muy aburrido, probablemente no es lo tuyo.
Es que el primero está pesado y el robot protagonista que se llama Madre es muy difícil, es un personaje difícil de querer. Entonces, no me encanta. A ver, ¿de qué trata? Acerca de un niño, básicamente es el que te cuenta la historia, que se llama Campion, que es un escenario post-apocalíptico, la humanidad se destruye, es una guerra entre los que creen en algo más allá del mundo terrenal, ¿no? Entre los religiosos y los ateos, básicamente. Así de simplista está puesto el conflicto. Y ganan, al parecer, los religiosos y los ateos están en minoría, pero pues total que todos tienen que abandonar el planeta Tierra e irse a otro lado a colonizar. Entonces, Campion es parte de los ateos, o sea, es el contingente que mandan los ateos, que mandan a dos robots y a unos embriones ahí que serán creados por estos robots. Entonces confían en que la ciencia y la tecnología van a salvar todo y son el futuro de la humanidad. Y poco a poco te das cuenta que pues no, tampoco, o sea, que tienen las mismas probabilidades casi de sobrevivir que los otros, o incluso podrían necesitarse, ¿no? Los unos a los otros, pero los robots empiezan a actuar como unos robots malucos, o muy humanos, pero muy malucos, y son robots. Entonces, te caen un poco mal. No sé, prefiero los simios, Daniel. Prefiero que estén los simios gobernando la Tierra que los robots, fíjate. Así de malos son estos robots. Bueno, madre, son dos robots, es padre y madre.
Es que padre para mí es muy torpe de repente.
Sí, de pronto un poco menso, pero en fin. Y de eso va Raised by Wolf y está dirigida por Ridley Scott. Él no es el creador, pero él es uno de los meros meros en cuanto a la realización.
Es muy del estilo de Prometeo, o sea, tiene cosas interesantes. Visualmente es muy padre, pero como que algo siempre le falla en esto de acabar de desarrollar, pero yo más he visto dos, entonces
sí.
Hay que darle un poco más de oportunidad.
Sí, sí, exactamente. Elena Ramírez dice nos manda $9.99 y nos manda un personaje que está brincando arriba y abajo diciendo soy su fan. Gracias, gracias. El Dire Luis, equipo Ponce, de equipo Poke Ponce, ¿eh? ¿Qué tal yo? El narcisista, equipo Ponce, equipo Poke. Es que Poke no sé dónde esté. Así, le pierdo de pronto la pista, pero lo voy a invitar más. Pregunta seria, ¿quién es Poke? Dice el Dire Luis. Híjole, pues ya que te responde el Poke, lo vamos a robar para que te responda. Mi Poke es un periodista de videojuegos y influencer y también trabaja en una agencia de marketing. O sea, tiene muchas monerías mi Poke y es una persona del medio que lo conozco desde hace muchos años y tiene ahí sus pininos en los medios, mi Poke. ¿Qué ibas a decir, Pascu?
No, que estaba un poco afectado porque ves que Nintendo presentó como su nueva versión del Nintendo Switch y el Poke terminó no muy a gusto con lo que se presentó, porque eran como muy pocos los cambios, como que no realmente proponían algo nuevo para el usuario, solo era como ampliar la pantalla y hay una como patita en el case para recargar tu Nintendo. Entonces el Poke estaba un poco alterado en su Twitter.
Es que era el sombrero nuevo de la Stacy Malibu.
Sí, exacto, pero mi Poke, bueno, ya nos contará mi Poke, pero así es él, es un típico de Poke. Oigan, a ver, uno de los programas importantes en HBO Max, Mi Harley Quinn, serie animada de Mi Harley Quinn, que yo me eché un primer capítulo nada más, porque estaba Gabriel aquí, pero no me dio tiempo tampoco, pero Gabriel no lo pudo, o sea, cuando empecé a ver que era súper violenta, dije, no puedo ver esto, o sea, me gustó, no es que me queje la violencia, digo, hay cosas violentas que me gustan, esta me pareció un exceso, porque sí creo que rompe con todos los Batmans animados, o sea, sí estaban rudos, pero aquí es muy gráfica la violencia, o sea, sí me recuerda a un anime, a los animes violentísimos que he visto. Y me sacó un poquito de onda, también me puse a pensar, o sea, ¿por qué creen que Batman no es una buena influencia para los niños y se pone picarón con mi Gatúbela? ¿Y por qué Harley Quinn sí debería estar ahí, aunque sea un villano? Pues lo que hace es, de verdad, se va al límite y tiene un humor negro, está divertido y todo. Pero en fin, eso me provocó ver a mi Harley Quinn. Está buena, sí, creo que sí tiene su futuro. Por lo menos este primer episodio me gustó y está interesante. Pero quiero escucharlos. Pascu, ¿qué tal? ¿Cómo la viste?
Sí, mi Faust, la verdad es que la semana pasada habíamos platicado que nos había faltado ese estreno en HBO Max y como si nos hubiera escuchado Warner Media, al día siguiente estrenaron Harley Quinn. Enseguida le mandé mensaje a Daniel y dije, hay que verla para platicarla con el Faust. A mí me está gustando, son dos temporadas que están ahorita en HBO Max, de 13 episodios, cada episodio dura 20, 22 minutos. A mí me parece una muy buena serie. Sí, justo al principio tuve como este choque un poco como el tuyo, Faust, porque yo estaba acostumbrado quizá a la serie que llegué a ver de niño de Batman, ¿no? Que no me presentaban como tanta violencia, pero ya que entras como a la dinámica de esta serie de Harley Quinn y empiezas a ver como por dónde va y el color que tiene, cómo esta estructura, cómo se plantean la comedia, los chistes, cómo te hacen sentir que Batman es parte de tu mundo, porque las referencias que hacen son referencias de cultura pop que cualquiera de nosotros puede entender. Entonces, como esa parte que te va como envolviendo, la vuelve muy, muy atractiva. Y creo que mi Harley Quinn, y con la voz de Kaley Cuoco, que para los que no la conocen, la pueden ubicar como Penny en The Big Bang Theory, ella hace la voz de Harley Quinn, y creo que sí tiene muy buen ángel. La verdad es que me está gustando mucho la serie, estoy a punto de terminar la segunda temporada. Creo que sí tiene más cosas positivas que negativas.
Ok, bien. Daniel, ¿te gustó?
Sí, para mí es un sitcom y es lo que lo vuelve interesante.
Ok.
O sea, no es ella la villana y vamos contra el héroe de la semana, como podría esperarse. Es un sitcom en el que va desarrollando su amistad con esta Poison Ivy. Y como ahora es soltera, tiene que conseguirse un nuevo crew de villanos que la apoyen.
Sí.
Es un poco lo que vemos en la película, en la emancipación de Harley Quinn, en la película, pero esto es otra Harley Quinn totalmente diferente. Me gustó más, creo que sí. O sea, creo que es un personaje que está loco, creo que es un villano, y que no hay como para dónde hacerse. En la película de Harley Quinn, o sí podrías pensar que, como un poco pobre, es víctima de, ha sido víctima de maltratos, abuso, y se merece triunfar y la quieres. Y aquí también la quieres, pero está loca, o sea, es una loca, es una violenta, es una asesina.
Eso es lo que, sí, es que sí está bien gráfica, pero me gusta mucho esa parte que acabas de mencionar. La quieren como disculpar en la película.
Ajá, exacto.
Y eso es parte de lo que no me gustaba, porque al final del día es una villana.
Sí.
Y aquí es villana y hay un episodio donde te explican su origen y pues al final del día es una villana, no es una víctima. Y eso está padre porque eso la ayuda a crecer, darse cuenta que ella es así, no la hicieron. Entonces eso, por muy mala que ha sido, la ayuda a crecer como persona y como personaje.
Sí, eso está exactamente. Yo dije, en la película se vivieron muy fresas y ¡ay, mi Harley Quinn! Y vamos a humanizarla. Oigan, o sea, es un personaje que podría no tener redención. No sé cómo es el arco narrativo usualmente en DC Comics acerca de este personaje, pero es muy violenta, es un alma asesina. Te digo, no lo conozco bien cómo termina el arco, Daniel, usualmente cómo lo manejen, pero...
Pues es que si era así, la intentaron hacer un poco de repente como Deadpool para DC, porque rompía la cuarta pared, de repente sea burlándose cosas, y de repente la meten en Suicide Squad y ya es una antiheroína más bien.
Claro. No, totalmente.
Y funciona, pero a mí me gusta más cómo está en la serie, que sigue siendo villana.
Sí, sí. Pascu, ya con esta perspectiva, la película de Harley Quinn me gusta menos, fíjate.
Sí, es mala. Es que acá también, acá, sí, como dice Daniel, o sea, sí tiene un punto en el que partes con esta visión que tenemos nosotros, ¿no? De la fiel acompañante del Guasón, y viene el punto de quiebre de ese momento y ves cómo se transforma e intentas entender quizá el tipo de Harley Quinn que vemos en las películas, ¿no? El diferente look, el cabello como platinado, las colitas con las tonalidades al final del cabello. Entonces intentas como entender un poco más y te hace como más match. Pero como dice Daniel, creo que el desarrollo que tiene en la serie es mucho mejor, está como que sea en el tiempo de construirte bien la, la historia de Harley Quinn, te muestran un poco de su pasado, obviamente del presente, no dejas de ver a Batman porque está constantemente apareciendo, a los otros grandes villanos de Ciudad Gótica, ves a los otros miembros de la Liga de la Justicia. O sea, es una serie como muy completa en cuestión de quizá de fandom para la gente que le gusta mucho DC, pero sí concuerdo con Daniel lo que decía hace rato, la parte de la comedia creo que acá es muy interesante cómo la manejan. Y ya, sin nada más para darte uno, que me acordé muchísimo de ti cuando vi esa referencia en la serie. Hay un capítulo en el que antes de la introducción aparecen dos chavos, ¿no? Entonces simulando que están viendo HBO Max y que están a punto de ver un episodio de Harley Quinn. Y uno de ellos trae una playera que dice: Los últimos Jedi no es canon.
Sí. Ah, tiene otro detallazo. En el primer episodio, Harley Quinn dice que el guasón se le declara. Entonces hay una escena en la que ella recuerda donde el guasón se le declara y le dice, pues vea, hasta que la muerte nos separe, y le da un anillo de compromiso. Y ya cuando está explorando esto y detrás de toda esta ilusión, descubre que no, que en realidad, o sea, era una escena totalmente diferente, pero no, digo, no les voy a contar toda la escena, pero realmente el guasón a quien le está diciendo esto es a Batman. Y Harley Quinn piensa que es a ella, pero en realidad la quien le está diciendo hasta que la muerte nos separe, el guasón le dice a Batman. Entonces hay una relación ahí muy extraña entre Batman y el guasón, que los dos se aman y nadie, o sea, todo el tiempo se persiguen y nada se consuma, pero ninguno mata al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso está muy divertido, tiene grandes momentos la serie, muy violenta, eso sí, o sea, no es para niños, pero está bien. Y Kaley Cuoco, que tiene su nueva serie también en HBO Max, que se llama Fly Attendant, que está, también vi un capítulo. Está buena, está interesante, tiene un humor, está bien, me está gustando. A ver, me voy a echar más capítulos, lo que le decía Daniel, yo sé que ustedes dos ya la vieron, pero quiero saber si vale la pena que nos tomemos mucho más tiempo para platicar a todos sabrosonamente o no. También, ok, entiéndanme, sí me está ganando el narcisismo, yo también quiero participar con ustedes, pero bueno, tengo ganas de echarle un poquito más echarme un poquito más de capítulos. En fin, bueno, ahí está, Harley Quinn, la versión animada, HBO Max, tiene el sello de aprobación de Daniela de Pascu, el mío también, no me puedo comprometer tanto porque no he terminado de verla, pero bueno, estos dos muchachos están muy fascinados con la serie Harley Quinn. Para su gusto, muchachos, para cerrar este tema y entrar al siguiente, de las series, del universo de Batman, ¿posicionan a esta de Harley Quinn como una de las mejores o en qué lugar la ponen? Pascu.
Es que... Sí, podría ser. La verdad es que del mundo de DC, a mí lo que más me ha gustado en los últimos años, en los que ya tengo como la conciencia de recordar lo que veía, es más el producto animado que las películas, es la verdad. Todas las, no sé, por ejemplo, la de Dark Apocalypse, la guerra en Apocalipsis con la Liga de la Justicia, me parece una película bastante interesante. Creo que sí, esta serie, dentro de las que yo he podido ver, quizá Daniela ha podido ver más que yo, pero dentro de esta de la que veía tradicional de Batman, la de Batman del futuro, esta de Harley Quinn, creo que sí podría estar como en mi top 3. Pero quizá tiene que ver también que la estoy viendo en un punto en el que puedo entender como todas las referencias que me da, y entonces son bastante ingeniosas. Hay una, mi Faust, que yo estoy seguro que cuando la veas te va a dar mucha risa, que hace referencia a cuando nominaron a The Martian, la película de Matt Damon, en los Globos de Oro como una película de comedia. Y hacen un chiste sobre eso y se burlan de que la nominaron como una película de comedia. Entonces ese tipo de cosas obviamente me hacen sentir más empatía por esta serie en este momento, y eso me hace ponerla a mí, yo creo que sí, dentro de mis favoritas dentro del universo animado.
Daniel, ¿qué opinas?
Sí, es de las mejores. No sé si la encerraría nada más en lo de Batman, sino a nivel general de DC. Pero también es diferente a todo lo demás, porque sí es más sitcom que onda superhéroes o villanos. Pero de que vale la pena, vale la pena.
Muy bien, pues ahí está. Ahí está la opinión de estos expertos. Un saludo a Gael. ¿Qué pasó, Fausto? Un saludo, Gael. Te mando un fuerte abrazo. Gael, vecino y amigo, sí, exacto, es amigo de la familia y todo. Dice, dejen su like, sí, pasen y dejen su like. Catalina Acevedo, oigan, mija, amo Sweet Tooth, gracias por las recomendaciones, dice Catalina Acevedo. Ay, un abrazo, Catalina, qué bueno. No hemos platicado acerca de las quimeras y eso, porque lo que más me ha llamado la atención es que sí hay gente que hace experimentos con eso, entonces me saca mucho de onda, pero no he podido echarle un ojo, la verdad, a Sweet Tooth. Oigan, bueno, pues muy bien, pasemos al siguiente tema de nuestra noche, que es, bueno, vamos a hablar también de Loki, pero eso va al final. Black Widow, mi Daniel Villamil ya la vio, y quiero nada más, o sea, Pascu, la vamos a ver esta semana, y la platicamos más la siguiente, pero Daniel, primeras impresiones, o sea, como primera impresión, ¿qué onda con esta película?
fue padre volver a ver algo de Marvel en el cine, eso sí. No quedé muy satisfecho. Creo que las series me han entretenido más que la película. Está padre verla en el cine. Si pueden, vayan, obviamente con todos los cuidados, pero sí vale la pena en cuanto a por lo visual. La trama, okay, la verdad, está más o menos. Si eres muy fan, sí te va a gustar, pero si eres más casual, puedes ahorrarte la experiencia y verla en Disney Plus.
Ok, mira, a ver, y cuéntanos, ¿qué debemos saber sobre esta película antes de entrar? O ¿qué tiene de relevancia? Hiciste unos apuntes por ahí, cuéntanos, ¿qué tiene de relevancia para el universo? ¿Qué onda con eso?
Esta es la secuela directa de Civil War. Aquí vemos qué anduvo haciendo Natasha después de que primero había quedado del lado de Tony y al final ayuda mejor al capitán para que logre ir a rescatar a Bucky. Esto es exactamente cómo la empieza a perseguir Ross por haberlos traicionado, y de hecho se lo echa en cara. Ya atrapé a Clint, ya atrapé a Falcon y al que se hace chaparrito, que no me acuerdo cómo se llama.
O sea, Scott.
No, Scott. Así dice Ross, es lo chistoso. Ah, sí, nadie se acuerda de Ant-Man.
Caímos.
Sí, yo también decir, pues es Ant-Man.
Exacto. Pero es como la broma de que el mismo Tony ni siquiera lo conocía cuando están ahí encerrados.
Entonces, claro.
Ves todas las peripecias de Natasha de cómo fue su vida on the run.
Ok, mira, okay. Y espera, bueno, ¿qué apuntes tenías? O sea, como 5 cosas o 3 cositas que quieras platicar nada más para complementar y platicamos de la trama la siguiente sesión.
Sí, sí, claro. Hay que recordar que, y lo dicen en Avengers, ella antes de ser de S.H.I.E.L.D. era de la KGB, fue espía rusa. La entrenaron en un programa que se llama Red Room, lo cual pudimos ver flashes.
¿Cómo?
En...
¿Como El Resplandor, Red Room?
algo así. Lo toman hacen los flashbacks en Age of Ultron. Y también en la primera temporada de Agent Carter explicaban un poquito más cómo funcionaba el adoctrinamiento.
Ok, entonces,
eso es un tema importante dentro de la vida de Natasha. Ella y Clint fueron pareja operativa dentro de S.H.I.E.L.D. Por eso ella trae su cadenita con la flecha. Y están haciendo a cada rato el chiste de, no es que en Budapest nos pasó así, que Clint dice que fue de una forma, ella dice que fue de otra. Eso también es importante de destacar.
Están como a dos de traer así un corazón a la mitad, así de best friends, uno un lado y el otro, ¿no?
Ajá.
Sí, sí.
Eso es porque en los cómics sí fueron pareja durante un tiempo.
Claro.
Pero Josh Whedon prefirió usar que ella fuera pareja de Hulk. Se va Josh Whedon y abandonan esa trama.
Pues sí. En fin, sí, sí, ya no la recuperan, es cierto, como que ya mi Hulk, de pronto ya mi Hulk está tomándose selfies y está como una versión mixta ahí de Bruce Banner y Hulk. ¿Qué más, Daniel?
Sí, y de qué secuela de Civil War, que eso sí es como lo más relevante. Para que estén ubicados por qué sigue viva, esa es la explicación, es antes de Avengers Infinity War.
¿Y cómo encaja en lo que vamos a ver posteriormente? ¿O no encaja?
Sí, porque te explican cómo llega a con el Cap.
Ok.
Y solo tiene una escena post-créditos, pero es hasta el final de todos. Entonces, si se van a quedar, para que la vean.
Ok, bueno, entonces, híjole, no sé, me la estás contando y te veo desanimadón, entonces siento que es un rellenazo ahí en la película.
Yo me desilusioné vi el tweet de Daniel.
Sí, 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 siento que es un... híjole, qué triste.
Es que aparte es como la despedida de esta Scarlett Johansson y es como de, híjole, esta trama para... La última vez que la vamos a ver es como de... Le pudieron echar más ganas.
Sí, no, bueno.
Sí, oye, además. Ajá. Perdón, Faust. Si le sumas que la gente que acostumbra a ver cosas de Marvel trae como el rush de lo que está viendo en Disney Plus y el de nivel de WandaVision, lo que te ofreció Falcon, ahorita lo que está dando Loki, pues si tú llegas con unas expectativas muy altas de órale, lo que yo vi lo quiero ahora ver reflejado ya en el universo que yo creo que voy a poder empezar a desarrollar de la cuarta fase. Y entonces sí, si no lo encuentras como tan bien en la película, yo creo que sí me va a pasar como mi Daniel cuando vi su tweet de que no estaba como tan padre, dije, híjole, creo que sí lo voy a sufrir, me va a doler.
Ah, y sí, de hecho esto va, con esto se supone que iniciaba la fase 4, pero pues, con toda la situación la tuvieron que ir retrasando porque sí tenía cierta conexión que al final hubo que cambiar los guiones con Falcon.
Ok. Híjole, no sé, te digo, suena como relleno, un rellenón ahí. Todavía no entiendo hacia dónde va la nueva fase, o sea, como que recuerdo a Wanda, Falcon, y viendo Loki, como que todavía digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿A dónde nos van a llevar?
En eso sí ayuda esta película.
¿Ah, sí?
Sí te ayuda en eso, fíjate.
Ok. O sea, sí te hace más sentido. Dices, así como... Pss. En el cerebro te hace así como palomitas. Me has dicho.
No tan palomitas, pero sí dices, mira, va por lo menos sí está ad hoc con lo que has visto en la tele.
Ok, qué bueno. Está bien.
Okay. Ese es un buen punto.
Está bien. Yo en la serie la estoy disfrutando como enano, la verdad. O sea, la verdad, o sea, sí está muy divertido y me está gustando verlas cada semana y no que te las pongan todas de un jalón. Ya lo he dicho muchas veces últimamente, pero de verdad, o sea, está muy salvaje ver toda una serie así en un fin de semana. Es horrible. La de Raised by Wolves, siento que dura mucho. O sea, siento que dura.
Esa no creo que sea para maratón. O
no.
Habrá quien lo habrá hecho, pero mis respetos, ¿eh? Porque que sí está pesadón y lenta.
Dice Antonio Martínez Aragón, no spoilers de Black Widow. Pues la siguiente semana sí, se los advierto.
Sí, hoy ya no.
Hoy no, pero la siguiente semana hoy sí. No. Sí, no. Sí, totalmente. Saludos.
Oye,
a... Dímelo.
No, aprovechando ya que estábamos hablando del tema del universo de Marvel, hoy te compartí que hoy sí. Disney Plus mostró el primer adelanto de esta serie animada de What If, que es como la primera serie animada dentro de esta nueva versión de Marvel Studios con Disney Plus. Y la verdad, no sé si tuviste chance de verlo tú también, Daniel, el tráiler. Me interesó mucho lo que pasa ahí, ¿no? Son, para las personas que no sepan, son estas versiones alternativas de lo que hemos visto a lo largo de las películas. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el suero del supersoldado, en lugar de que se lo dan a Steve, se lo dan a Peggy, ¿no? A la agente Carter. Entonces, ese tipo de variaciones son las que van a desarrollarse en esta serie animada. Le eché ojo y se ve interesante la serie. O sea, desde la animación, la construcción visual que se ve y las diferentes tramas que se logran medio mostrar, ¿no? Esta parte en la que Tony, por ejemplo, no recibe como el impacto de la metralla cuando es atacado en la primera película de Iron Man, sino que más bien llega alguien de Wakanda y logra como alejar ahí la bomba. Está interesante, creo que pueden ahí construirse estructuras bastante padres dentro como de este multiverso que ahora estamos tan inmersos, ¿no? En Marvel.
Pero sí es, sí se plantea que sea parte de un multiverso o nada más es como un... Ahora sí que como un producto aleatorio que está divertido y que juega con esto. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está la ABT entonces? O sea, si esto realmente está ocurriendo en el universo Marvel, ya me estoy poniendo muy clavado, pero sí. O sea, si esto realmente es parte de un multiverso de Marvel, ¿dónde está la ABT? Entonces, si no está la ABT, no le encuentro sentido y siento que nada más es un producto ahí de marketing que está divertido y que es para disfrutar, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. O sea, no es parte del universo, ¿o sí?
Es que eso es lo que todavía no acaba Loki, entonces pudiera ser esta una... Si lo quieren conectar, podría ser consecuencia, si no, nada más es un bonito producto.
Exacto.
Sí, porque hacen alusiones, ¿no? En el tráiler hablan siempre como esta cuestión del tiempo y el tiempo, los diferentes tiempos y como los saltos ahí que hacen. Entonces podría haber, quién sabe, buen punto. No lo había pensado como lo dice ahorita Daniel, que hubiera quizá ahí un crossover al final de Loki. Eso sí me volaría.
Sí, eso estaría bueno.
Y aparte, Marvel, si algo había fallado, era como en la animación, salvo Ultimate Spider-Man, creo que era muy divertida.
Sí.
Pero sus películas con Lionsgate eran, la verdad, tenían buenas tramas, pero era muy deficiente la animación. Esta se ve muy padre y tiene el plus de que todos los personajes, sus actores de las películas, les hacen la voz. O sea, todavía vamos a escuchar a Chadwick Boseman como Black Panther.
Sí, mira, eso es un gran plus y da nostalgia, fíjate.
Sí.
Y no me gustó Black Panther, pero entiendo la importancia de tener a un superhéroe como Black Panther y que esta película haya sido un blockbuster y haya generado tanta expectativa, lo entiendo, pero no me gustó.
O sea, es que no es el Rey León, pero no sí. Está mal.
Sí, exacto. Loki, estoy fascinado con Loki. Vamos a pasar a Loki. Déjame ver, algo tenía que decir antes de ir a la parte final. Leo Trejo, le mandamos un saludo. Dice, bebito, ¿qué? Hola, chiquito bebé Pascu. Ándale, pues.
Hola, Leo.
Leo Trejo, dice, Daniel súper integrado al programa. Es que Daniel ha escrito en Alta Fidelidad hace mucho tiempo y ve el programa, entonces, y es un conocedor además, entonces por eso está bien integrado. Pero algo te iba a decir, sí, ya me acordé, Pascu, antes de seguir, rápido, o sea, un breve paréntesis. Estuve viendo 1971 de Apple, no me gustó.
Lo odiaste. No, sí, no, yo no también me gustó. La terminé odiando.
¿Verdad que sí? Yo pensé que te había gustado más. Dije, le voy a reclamar. Bueno, no reclamar, pero sí la sentí al final muy caótica. O sea, como que siento que... Para quienes no sepan, a ver, en Apple hay una docuserie que se llama 1971, que es acerca del rock en Estados Unidos. Y podemos ver a los Rolling Stones, podemos ver a bandas... Bueno, a David Bowie, hablan de los Beatles. ¿Quién más está ahí, Pascu? ¿Quién más? David Bowie, los Beatles. Bueno, toda la gente, toda la gente de la época. Sí, la gente de la época.
The Who creo que también sale, ¿no?
The Who también sale. Sí,
aquí tengo mis apuntes, mi favor. Sale Carole King, Joni Mitchell, Marvin Gaye, Tina Turner, Curtis Mayfield, los Rolling Stones, como bien dijiste. Sí, hay varias personalidades muy fuertes ahí.
Sí, ¿y qué es lo de qué? O sea, esta docuserie gira en torno a el año 1971. Y resulta que en 1971 es como un parteaguas en muchos sentidos en cuanto a política se refiere y culturalmente también. Como que se termina en ese año, se termina la era de Acuario. Es decir, no va. ¿A qué me refiero? Se acaba el sueño de amor y paz y el sueño hippie se acaba en 1971, ¿no? Como que la música se empieza a transformar también. Y un poquito con lo que decían en Almost Famous, me acordé de eso también, de que en los 70 pues la música se empieza a volver algo más corporativo y algo más de marketing, algo más de... para hacer negocio y ya se acaba este sueño idílico del amor y todo esto. Los Beatles se separan en ese año, el Watergate de Nixon tiene lugar en un concierto donde estaban los Rolling Stones, los Hells Angels que manejaban la seguridad, que era una pandilla de Los Ángeles, mata a una persona. Entonces empiezan a ocurrir muchas cosas en el mundo, bueno, en Estados Unidos principalmente, que nos dicen el sueño se acabó, muchachos, esto de el amor y paz y la era de Acuario, ya adiós, vengan a la realidad. Entonces tenemos ahí un escenario político y social importante y la música está ahí presente y también sufre una conmoción, digamos, pero también ayuda a moldear la etapa que sigue. Sin embargo, lo que creo es que, híjole, hay muchas voces, Pascu. O sea, que estamos viendo una escena de los Rolling Stones o una foto de los Rolling Stones, está hablando alguien de los Rolling y de pronto le cambian a el manager Chuchito, el ingeniero Juanito y de pronto son varias voces y es caótico. Entonces sientes que todo el tiempo están hablando personas, todo el tiempo hay diferentes voces ahí interactuando y no sabes a dónde va. Y parece como una especie de collage de momentos de 1971 que no parecen tener una dirección. Entonces,
sí, mi Faust. Es cansado. Sí, recuerdo que aquella vez que te platicé había visto el primer capítulo y me había parecido interesante la construcción, pero ya después justo como esta diferenciación de los ejes temáticos volvió todo como una especie de collage sobresaturado, como que es como la típica frase del que mucho abarca, poco aprieta. Así sí. Eran los capítulos, querían contarte tanto y de repente era como un audio en voz en off de archivo que igual y no tenía como mucha relevancia, entonces tienes que poner como mucha atención para saber en qué momento estaba conectado. Sí, creo que se vieron como muy avariciosos, se atascaron mucho, como dijeron, tenemos tanto material, tenemos tanta información, sí. Vamos a saturarlo en 50 minutos, en 45 minutos, y termina por ser muy desgastante. Yo concuerdo contigo, mi Faust, ya cuando me aventé más capítulos, sí me pareció eso, como que llega un punto en el que no sabes ya ni siquiera qué estás viendo, porque tienes tanta información que no tienes como espectador el proceso de reflexionar para poder entender, ¿no? Y tener como este... va y ven con lo que estás viendo y tener como ya cierta cosa que se te mantiene en el cerebro y que al final puedes decidir si te gusta o no. Creo que acá pasa que es tanta información, tanta saturación que terminas harto y ya no quieres saber nada de la serie, sí. Y ya te puedes saber otra cosa.
Sí, totalmente. Oigan, un paréntesis más antes de entrar a Milwaukee, ya salió el nuevo tráiler en HBO Max de la tercera temporada de Succession, que es una super serie, es una serie donde hay una familia que está relacionada con los medios. Bueno, es un personaje que es dueño de un emporio mediático importante y lo que estamos viendo ahí en la serie es viene la sucesión, es decir, quién va a ser el heredero. O sea, este personaje tiene varios hijos y entonces entre todos están peleando horriblemente por ver quién es el sucesor del papá, pero el papá no quiere dejar la empresa. Entonces es terrible porque entonces los hijos están peleando entre ellos. Se llama Logan. Brian Cox, que es un gran actor, interpreta al patriarca de la familia que se llama Logan. Y él es el mero mero. Entonces ya se va a retirar y entonces le dice a su hijo Kendall que por favor él es el que viene, pero no se retira. Y está a punto de morirse por ahí. Y total que no quiere soltar el poder. Y entonces eso genera un problema con los hijos. Pero además él también como que genera alianzas con los hijos, pero nada más para manipularlos y para seguir en el poder. Algo horrible. Horrible, pero es una gran serie, es muy divertida, tiene humor negro, tiene momentos ahí terribles y conmovedores. insisto, es una de las mejores series de HBO. Claro, podríamos platicar si Mare of Easttown, cómo le va a ir, si se da un Quién Vive, si Physical va a poder entrar dentro de estas series top, yo creo que sí. Entonces, bueno, en el otoño HBO dice que va a lanzar la serie, yo creo que debe ser en octubre. Vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, qué tal nos va, como si fuera parte de la serie, pues que me gusta mucho, pero vamos a ver qué tal está. Ya la platicaremos posteriormente aquí en Permanencia Involuntaria, es una de mis series favoritas y les sugiero, si les gusta así como está el drama con mezcla de humor negro, para ver otro tipo de cosas que no sean superhéroes, que luego hablamos mucho aquí, Succession es una gran opción. Y ahora sí, vamos a platicar sobre Loki, el último episodio de Loki, es el penúltimo, muchachos, antes de que se acabe, ¿no? Ya es el penúltimo. ¿Sí?
Sí, el penúltimo.
Ah, Daniel, ¿te gustó?
Sí, para mí es, creo que el mejor con todo lo que ha pasado. Y aparte tiene, desde WandaVision ha habido pequeños guiños, geek candy y lo que quieras, pero era como, o sea, sí tenías que haber leído bastante para captarlos todos. Y este fueron padres, fáciles y muy divertidos.
Ahorita me cuentes un par para que la gente lo disfrute también, y seguramente yo me he de haber perdido varios. No más, no hay escena post créditos, ¿verdad? Sí le busqué.
No, este no.
No hay, ¿verdad? Sí, yo estaba, bueno, dije, a ver, yo no estoy encontrándola, estoy seguro que no hay. Muy bien. Pascu, ¿qué tal? ¿Cómo la viste?
También me sumo a sus comentarios, creo que ha sido el mejor hasta el momento. Me ha gustado mucho eso de Loki, que ha ido como en ascenso, pero manteniendo como un nivel constante, no como desde un punto cero, sino a un punto de buen nivel, pero sí siguen creciendo y eso me tiene bastante emocionado. Para la gente que nos ha estado siguiendo y que ha estado siguiendo la serie, pues es este capítulo en el que vemos qué está pasando con Loki en el vacío, ¿no? Este lugar al que la ABT te manda cuando te desintegra, todos piensan que te mueres, ¿sí? Pero no. Sí. Realmente te vas al vacío, que es donde está Loki, y es donde despierta en esta escena post créditos del capítulo anterior, y es lo que nosotros vamos a ver en este episodio, ¿no? ¿Cómo va a ser Loki para lograr salir de ese lugar y descubrir quién está detrás de la ABT una vez que se dio cuenta que esos tres guardianes del tiempo son un fracaso, no sirven porque son robots?
Sí, está interesante cuando él se encuentra con sus otros yo. Hay un par de reflexiones buenísimas. Una de ellas es, a ver, se encuentra con el niño, con Kid Loki, ¿no? Con un niño. Se encuentra también con un Loki clásico, que es el de los cuernos, así un poquito más, como de botas tribales, ¿no? Un poco más, con más curvos y con el atuendo verde, perico y amarillo, de los cómics viejitos, ¿no? Y se encuentra también con un Loki negro que trae un martillo como de Thor. Ese es su primer encuentro con estos Loki. Ya después vemos que va a haber más Loki. ¡Ay! Y un Loki lagarto.
¿Qué le haces el feo?
Le hago el feo a mi Loki lagarto. Siento que es como el meme del perro este con la banda de heavy metal que dice, día 28 y no saben que soy un perro, y todos así. Y como no, como es una lasca. Uh-huh. Que parece que tiene pintados los ojos y la banda también tiene los ojos pintados. Así. Sí. Entonces también el Loki así, ¡ay! No se han dado cuenta que no soy un Loki.
Dice el lagarto. Cuando tuvo que entrarle al tiro,
mira, lagarto, sí.
Sí,
es una cosa muy rara ese lagarto, es un guiño bonito. Bueno, entonces se encuentra con estos Lokis en este vacío, que hay una entidad ahí que si haces mucho escándalo, bueno, no es mucho escándalo, pero si llamas mucho la atención, la entidad te come. En fin, eso no importa, realmente no es que esté bien explicado, no, simplemente es un peligro ahí, está interesante. Total, que terminan estos juntándose, pero llegan otros Lokis más, como la raza y varios más de Lokis a pelearse. Y el niño dice, bueno, es que parece ser que, pues que cada vez que queríamos ser mejores personas, la ABT llegaba a podarnos. Y dices, claro, eso está muy bonito, eso es algo muy locochón. O sea, todos estos Lokis tienen la posibilidad de ser mejores y mejores y mejores en cada versión. Es decir, pues sí, cada aprendizaje te debería de llevar a ser una mejor persona. Y el que ha tenido la oportunidad de ser mejor persona de todos es el Loki que conocemos. Porque ha podido ver cómo actuó él en el pasado, ha conocido otras versiones de él mismo. Entonces está muy bonito esa parte en donde te vas conociendo a través de tus posibilidades, ¿no? O sea, a través del otro, pero no es otro cualquiera, sino es otro tú, ¿no? A través de tu otro yo y de las posibilidades que tiene este personaje de hacer el bien, tanto hacer el mal, y cómo vas entendiendo y vas mejorando. Eso está muy bonito, esa parte. Y obviamente la cereza en el pastel es, pues se enamora de Sylvie. y no, porque pues es el mismo y es raro que te enamoras de ti mismo, pero finalmente en el mundo real, muchachos, pues nos enamoramos de nosotros mismos, o sea, de la persona que está con nosotros tiene muchos rasgos de nosotros y en un principio nos reconocemos y te enamoras de eso que te hace parecer a ti, ¿no? O sea, eso con lo que conectas. Ya después vienen las patologías, o sea, vienen los, o sea, la parte oscura y cada quien tiene que sentarse y platicar y seguir adelante y avanzar, ¿no? Pero de entrada sí hay una un tema psicológico en el que, pues sí, te enamoras del otro, de ti, de tu otro yo, ¿no? Entonces esa parte está bien bonita, me encanta lo que está pasando ahorita en la serie, me encanta el arco de Milox. Sigo pensando que una de esas Milox va a tener que despedirse, pero en fin, Daniel, cuéntame más porque ya estoy hablando demasiado, estoy muy apasionado como...
Es que, por ejemplo, ahorita lo que dices del romance, a mí me gusta porque yo lo veo tanto, si te estás enamorando de ti mismo, pero también está descubriendo el amor a sí mismo, porque él no se quería y era parte de su problema.
Claro. Entonces,
funciona a esos dos niveles, claro. Lo cual es como bien padre, sí. Porque le quita aparte un poquito lo weird de que te enamores de ti mismo. Pero funciona. Y, por ejemplo, me llamó mucho la atención, no olvidemos que ellos no son asgardianos realmente, son gigantes de hielo.
De hielo.
Y es muy raro que ella tenga frío. O sea... fue como, a ver si me avienta la capita, o no sé si era como una técnica de ligue, o hay ahí algo más a desarrollar.
Claro, porque este detalle no se les podría haber pasado, ¿no? Pero sí, exacto, está interesante, está interesante. Oye, otro detalle, Pascu, perdón, sigue, comenta.
Sí, no, creo que es un capítulo muy, muy reflexivo también. Me gustó a mí, por ejemplo, mucho esta empatía que genera nuestro Loki con este Loki veterano que describías hace un momento con los cuernos largos, porque él es quizá el Loki de todos los que ha conocido que más se acercó al quizá a lo que él algún punto en su transformación pudo haber terminado, ¿no? Él solito se escapa, bueno, esta versión de Loki se escapa de Thanos con una, con esta parte de que se logra como duplicar, hace una
ilusión,
un Loki bajo una ilusión como muy convincente, se logra escapar y se va en exilio, ¿no? Entonces en ese exilio él se da cuenta que pues extraña a Thor, extraña a su familia, extraña lo que él conocía, y creo que eso también en algún punto le hizo como a mi Loki normal, a nuestro Loki de siempre, tener como un momento reflexivo, ¿no? Que al final se ve desarrollado en el abrazo a Mobius, en el sacrificio frente a Sylvie, sí. O sea, como que se da cuenta que no está mal externar, y cuando el otro quiso externar sus sentimientos y ser un poco más humano, empático con el resto de las personas que lo rodeaban, lo termina borrando la ABT, ¿no? Entonces sí. Es justo esta parte de, oye, quiero ser quizá una mejor persona, un mejor sí. Loki, pero al parecer mi destino es que no puedo serlo, ¿no? Y entonces estoy ahí viviendo, o sea, quizá lo mejor es vivir en soledad, aislado.
Claro. El arco de ese personaje está muy bonito, porque descubre en un principio no se quiere sacrificar y piensa egoístamente en él mismo, aunque ya haya tenido a lo mejor un contacto con este lado bueno de Loki, al final no se quiere sacrificar por los demás, piensa en él y se queda solo, pero se da cuenta que no tiene sentido estar solo, claro. Y es aquí en donde, en el sacrificio por los demás, en donde radica también el arte de ir creciendo, ¿no? O sea, dejar de ser tan egoísta, que es lo que hace Loki. Finalmente, pues Loki se le dan como una especie de segunda oportunidad ahí sin quererlo, pues, porque el Loki el Loki que estamos viendo ahora no es el mismo Loki que mata a Thanos. O sea, estaba todavía a kilómetros de distancia de ese Loki, ¿no? Ya después de ver lo que él hizo, después de conocer todo, pues se da cuenta que hay un futuro diferente y que él puede ser diferente incluso, ¿no? Entonces está bien bonito. Y spoiler alert también, pues es como dice Pascu, el Loki clásico, el Loki adulto, ya veterano, pues tiene un momento muy bonito de darse con los demás, o sea, de decir, ok, no voy a ser más generoso, ¿no? Me gustó mucho, yo estoy emocionado, sí, tiene esta parte psicológica muy bonita. Esta serie de Wanda me parecen fabulosas, sí.
Es que aparte la actuación de Richard Grant es... O sea, con el simple verlo, el gesto que hace en la escena post-créditos del pasado, sí tiene sí. cara de Loki, o sea, del cómic, de las primeras apariciones. Y eso es de las cosas que me gustó mucho de este capítulo. O sea, desde el título ya está haciendo referencia a los cómics. Thor aparece en Journey into the Mystery. O sea, no existía un cómic de Thor, sino era un cómic como antología, y ahí es donde lo meten por primera vez. O sea, ya claro. Desde ahí está jugando con esas referencias que te digo que me gustaron mucho.
Claro. En fin, es una gran serie. Me gusta mucho. No sé, siento que... Mi predicción es que a lo mejor este Loki tiene que sacrificarse y morir. El Loki que conocemos al final. Creo que... O sea, si si hay una línea coherente con lo que han estado planteando, quizá el crecimiento de este Loki es como, pues ya se acabó su tiempo, aprendió lo que tenía que aprender y tiene que irse, y a lo mejor Sylvie es el tiempo de Sylvie. Quizá, a menos de que decían salvarlo, tendrían que ser muy hábiles para no perder la coherencia, pero siento que mi Loki podría decirnos adiós. Ah, me dolería, espero que no. ¿No? Oigan, sí. Dime, Pascu, comentario final para cerrar a nuestra serie de Loki, cuéntame.
Sí, no, que reforzando lo que comentaban al inicio, también es un capítulo que está lleno como de referencias para toda la gente que es apasionada de Marvel, se va a sentir muy satisfecha de ver que se esmeraron, ¿no? O sea, hay referencias desde el barco que aparece en una escena, tiene como su historia, hay un momento en el que sale un botecito de vidrio donde se ve como una rana vestida de Thor, que tiene un número, también hace referencia a un cómic, ¿no? Donde Thor se convierte en una especie de, sí, pues una rana, o sea, como todo este tipo de guiños, como de easter eggs que mete en la producción, creo que justo da este toque entre satisfacer a las personas que son apasionadas de Marvel sin dejar de sorprender a las personas que no lo son. O sea, creo que es una mezcla perfecta y tú, quizá como no seguidor de Marvel, le puedes entrar a la serie y te apasiona y te gusta y le entiendes sin necesidad de captarte todas estas referencias, que si eres alguien de Marvel y te gustan mucho, pues te terminan volando la cabeza, ¿no?
Sí, todos somos Loki, Pascu.
Sí, todos somos Loki. Daniel, todos somos Loki, mira.
Comentario final, Daniel.
Mi easter egg favorito fue el helicóptero de Thanos. Porque los cómics, antes de ser ese gran villano de las gemas infinitas, era un villano de Iron Man y literal andaba en su helicóptero. Por eso, en la de Infinity War, no, en la de Endgame, su arma es como una hélice de helicóptero, porque era como una burla eso, pero aquí ya fueron a... Sí, mira, en otra realidad sí existió este Thanos con helicóptero.
Mira.
Y eso para mí fue de... Me boté de la risa al verlo. Porque fue, mira, qué bonito que se acuerden de esa parte que han querido medio negar, pero aquí está.
Es que eso es lo padre de la serie. Se han clavado mucho y hacia dónde van los personajes, cuántas versiones ha habido. Está muy... O sea, han podido hacer una versión diferente... O sea, o no, o contar una historia distinta, pero como conocen muy bien el universo, se dan el lujo de ir jugando sin traicionar a los personajes. Eso es lo que yo siento. No sé, Daniel, ¿cómo lo ves?
Sí, no, totalmente. O sea, están aprovechando de todo lo que ha habido y lo adaptan dentro de la coherencia que ya, porque al final del día pues ya son más de 20 películas, ya establecieron su propia cronología, pero no se olvidan de los cómics, de repente traen cositas. Y si cumples con tus dos sectores, o sea, los que leíamos cómics, pues ya sabían que era su público cautivo.
Claro.
Pero el que generaron a partir de la película de Iron Man, pues ya también busca ese tipo de referencias y las está encontrando.
Y no Ryan Johnson, ¿eh? Ryan Johnson así, ay, voy a hacer mi visión y los Jedi tienen que morir, si Luke tiene que ir. O sea, no, Ryan Johnson.
Es que esa es la gran diferencia, o sea, Johnson entendió muy bien, pero quiso dejar su marca y no, tenías que ser parte de, no es tu franquicia.
Exacto, o sea, no puedo creer, es un Game of Thrones, híjole.
Son traumas.
O sea, no puedo, o sea, sí, me vería yo muy mal, como de ver a Ryan Johnson, y no, o sea, no voy a ir a decirle, o sea, obviamente nunca me lo voy a encontrar, pero si lo encontré en algún momento, sí lo voltearía a ver así como de, híjole, Ryan Johnson. Nada más hacerle así, y ya, te vas. O sea, decirle no con la cabeza e irte. Una mirada de desdén, fíjense.
Desprecio y mi silencio.
Sí, sí. Oigan, estuve haciendo un scouting en el grupo de Permanencia Involuntaria en Facebook porque, además de que nos pueden apoyar con sus estrellas y siempre les decimos apóyennos con estrellas en Facebook, en el super chat, mándenos ahí, pueden apoyar también en patreon.com/altafidelidadmagazine y entrarle ahí también a apoyarnos. También tenemos un grupo de Facebook, ahí ese no hay que apoyar, nada más lo único que pueden apoyar es con sus memes y con sus posts, ¿no? En Facebook, Grupo Permanencia Involuntaria. Y estuve haciendo un scouting sobre si hacíamos, bueno, no lo planteé así, pero estuve preguntándole a la gente qué pensaban sobre He-Man y creo que todos, o muy, gran cantidad del público que ve Permanencia Involuntaria ha estado en contacto con He-Man, fíjense. Y estuve ya informándome, y yo también tuve contacto con He-Man. Y sí creo que valdría la pena hacer un especial de He-Man con respecto a... Va a haber una nueva serie de He-Man y sí me parece un fenómeno mediático y de marketing muy interesante. Entonces, creo que sí nos lo vamos a aventar. Cuéntenos aquí los que están en el chat también. Igual, si no han dejado su comentario en Permanencia Involuntaria en el post que puse, cuéntenos aquí ahorita o una fotito, si mandan una foto con un He-Man, o no sé, ¿qué piensan de He-Man? Pascu, ¿te gustaba He-Man? Creo que no te he preguntado, ¿sí?
No, no me has preguntado a mi Faust. Y sí, nunca, o sea, nunca la vi completa, pero me acuerdo que sí, de niño me gustaba. Me gustaba ver este momento en que empuñaba y decía por el poder de Grayskull. Sí, sí me gustaba mi He-Man.
Sí, estoy aventando el poder de Grayskull. Ahora es que es el documental que está en Netflix, está también de Toy That Made Us. Y pues estuve clavando un poco viendo toda la historia de He-Man. Y es muy interesante, la verdad. Entonces, a ver qué tal nos sale, a ver si se prende la gente. Pero saquen su alma de niños y díganos qué onda. No sé si sus hijos les gustó o la vieron en algún
Háganlo
momento.
Háganlo por Orco.
Sí, exacto. Entonces, sí, comenten a ver qué tal nos va con nuestro especial de He-Man. Ya lo platicaremos y les iremos informando. Porque también mi Daniel Villamil ya también le puse, así no le puse a hacer nada, pero le estuve preguntando qué pensaba. Y creo que también es positivo, ¿o no, Daniel?
Sí, o sea, mi trauma es que mi abuelita tiró el castillo de Grayskull en vez de dármelo, pero claro que me gustaba la caricatura.
Yo tenía unos muñecos, varios muñecos, y tenía también los libretitos, o sea, los muñecos venían con un cómic. Eso lo vamos a contar posteriormente, que ese cómic es parte importante del éxito de la serie, y me encantaban, y desgraciadamente no los conservé. Conservo muchas cosas que, aunque sea un detallito y medio que parecía inútil en el momento, y ahorita ya es como de, es de coleccionista, y ¿no? Le puedes sacar una foto en Instagram y así. Pero los cómics no, nada, creo que nada quedó de esos muñecos de He-Man. Y fíjate que hay una historia ahí interesante. ¿Cuál es el Twitter de Daniel? Nos dice Luigi, antes de que se me olvide. Daniel, ¿cuál es tu Twitter?
@DanWookie.
Pueden seguirlo en Twitter ahí. Fíjate que ahí les voy a poner el Twitter de Daniel. Sigan a Daniel Villamil en @DanWookie. Ahorita pongo también el de Pascu. El de Pascu es muy sencillo. @PascualMorones en Instagram y en Twitter. Y el mío @FaustoPonce. Por si gustan, por si preguntaron. Nadie preguntó, pero bueno. Igual se los damos. Hay una historia con esos muñecos de He-Man. Resulta que una de mis tías, Norma, mi tía Norma Pascu, en algún momento, así amablemente y lindamente, con todo el amor de su corazón, me regaló una bolsota de muñecos de He-Man. Y uno, fan de Star Wars, híjole, no, o sea, tuve sentimientos encontrados porque sí se lo agradecí, era una tía que la verdad es que quise muchísimo, ya no está con nosotros. Pero, pues, no, bueno, uno es niño y es egoísta y tiene su carácter, y era como de, híjole, sí me gusta, o sea, sí, qué padre, gracias, pero ¿dónde están mis Star Wars? ¿Dónde está mi Luke? ¿Dónde está mi...? Entonces, pero me los llevé, obviamente, pues, y jugué con ellos y me divertí bastante. Y los cómics me gustaban, y cuando vi la caricatura sí dije, oye, como que los cómics y la caricatura no machan, pero la verdad es que pude usar Los Amos del Universo bien, o sea, se lo agradezco muchísimo, mi tía, o sea, con todo el amor del mundo, y uno de niño creo que le rompió un poquito su corazoncito en ese momento, pero gracias a ella conocí a He-Man, y sí, lo disfruté la caricatura. She-Ra también la veía de vez en cuando, no era mi hit, pero bueno, tampoco He-Man tanto, pues la veía a veces porque te seguías con, ya sabes, estabas viendo el Canal 5 en la Ciudad de México, entonces te seguías de las caricaturas que iban, ¿no? O sea, te gustaba una, entonces ya seguía He-Man o lo que fuera, y te le echabas porque la que venía te gustaba más, ¿no? Entonces, She-Ra no tanto, la verdad, pero sí me acuerdo de muchos de los dibujos de She-Ra y de las situaciones que ocurrían. Ahí, totalmente, dos dinámicas totalmente diferentes, pero mucha gente sí le gustaban las dos series, de hecho. Entonces, en fin, vamos a platicar posteriormente de He-Man, a ver qué tal nos va. Luigi Enrich dice, muy de acuerdo con lo que dijo Daniel de Black Widow. Dice por ahí también, Catalina Acevedo dice, ¿qué tal el corte de pelo de He-Man? Sí, dice Areli Silén, dice, me encantaba, mi hermano tenía el mono y yo se lo quitaba, ándale. Muy bien. Oigan, pues gracias, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Sigan a Daniel Villamil en Twitter, en @DanWookie. ¿Algún comentario para cerrar nuestra velada, Daniel, del día de hoy?
Gracias, y quién sabe, yo creo, mi teoría, mi apuesta es que al final del día Loki va a ser nuevamente villano, que él sea quien crea el TVA, otra versión o este.
Ok, bueno, vamos a ver qué tal. O sea, ¿tú te crees que traiciona a Sylvie?
A lo mejor no es tradición, a lo mejor es por salvarla o porque solo así la va a poder conocer, no sé.
Ok, bien. Eso se vio muy romántico. Bien, me gustó, fíjate, me gustó. Twitter, sigan en Twitter, @PascualMorones. En Instagram y en Twitter, @PascualMorones. Pascu, comentario para cerrar nuestra velada.
siguiendo con la línea de Loki, que fue algo que se movió mucho en redes, se estrenó hoy, si no mal recuerdo, un corto en Disney Plus que se llama El Bueno, el Bart y el Loki. ¿Por qué se sonó tanto en redes? Porque regresa Humberto Vélez a darle voz a mi Homero Simpson. Y también, y también Patricia, que no me acuerdo cómo se
llama. Patricia Acevedo.
Ajá, exacto, también vuelve. O sea, son las voces originales de Bart, de Lisa y de Homero en este corto.
Híjole,
ya. Y de no Barney.
También. Ajá. También de Barney. Ya pasó tanto tiempo que no sé, ya me había acostumbrado a lo que hay ahorita. En fin.
La nueva de. No puedo con Homero. Con Homero, no Humberto, me cuesta. O sea, no. No creo que sea malo, pero sí me cuesta. Sí me
eventualmente
cuesta,
como, te acostumbras, ¿sabes? Pero cuando leí su crédito, lo puse en español y sí me emocioné, la verdad.
Sí. Bueno, muy bien. Ok, voy a verla, a ver qué tal está. Síguenme en @FaustoPonce en Twitter y en Instagram también @FaustoPonce, en Facebook @FaustoPonceOficial. Tenemos grupo de permanencia involuntaria, síganos ahí. Tenemos Patreon también para que nos puedan apoyar. Este es un proyecto mucho más grande de permanencia involuntaria. Estamos creciendo ahí. Estamos también con Alta Fidelidad, donde Pascu escribe, donde Daniel Villamil escribe, donde mi Monse adorada, te amo, escribe y participa. Digo, ahorita no puedo porque hay dos niños que le brincan encima todo el tiempo y es, o sea, la que demandan mamá. Y en fin, es muy complicado, pero ahí está mi Monse también y muchísima más gente que ahorita no los quiero, o sea, ustedes saben quiénes son, muchachos. Sí, no quiero empezar a decir nombres y que se me vaya alguno, pero ustedes saben quiénes son, fíjense, lo saben bien y los queremos. Y gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros, compartan el programa y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria la siguiente semana. Muchísimas gracias. La edición de audio corre a cargo de Outlaws, Outlaws Creative Sounds. Si quieren hacer un podcast o musicalizar contenido multimedia, sonorizar una película o una obra de teatro o hacer un jingle, entren a outlaws.com.mx.